Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Sentirnos vivos. Seguimos con nuestras historias de personas que han vivido en otras tierras. Está con nosotros María. Buenos días, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias.
María, ¿nos vas a contar por qué naciste en Tetuán?
Empiezo, ¿no?
Sí.
Pues resulta que mis padres...
Un poquito más alto, María.
Mis padres vinieron de Andalucía. Mi madre era de Archidona, que es un pueblo de Málaga, y mi padre vino de Granada, de un pueblo que se llama Moraleda. Pero ellos no se conocían entonces. Vinieron a Tetuán, mi madre con su madre y una hermana, y mi padre vino también con su madre y familia. Mi padre hizo el servicio militar allí, en Tetuán, y allí se conocieron y se casaron. Y tuve tres hijos, yo era la mayor, y dos hermanos.
¿Eran andaluces los dos?
Sí. ¿Por qué lo dices? ¿Por mis padres?
Sí.
Ya lo he dicho, que uno nació en Granada, en la provincia, y mi madre en Málaga.
Sí.
Y allí fue donde se conocieron. Uh-huh. Y mi abuela. Y mi abuela también, yo la conocí, que vino. Y mi padre también vino con su madre y yo, hermanos. Y allí se casaron y tuvo tres hijos. Y yo, cuando ya me entero que estoy allí y tengo uso de razón, pues vivíamos en una casa que era en la Morería, que no era en el barrio. Y tengo recuerdos, pero bueno, los recuerdos que más tengo son de cuando ya he vivido en...
Ya más mayor.
Más mayor, en unas casas que hicieron grupos que se... los españoles, claro, los que estábamos allí, aunque aquello era protectorado, y los que gobernaban eran españoles. Hicieron unos grupos que se llamaban del General Orgaz, y allí, y nos tocó uno, y nos fuimos ya a vivir a un barrio español, y allí es donde he ido al colegio, y mi vida ha sido... Pues no, porque todo el mundo se extrañaba cuando vine aquí de que no supiera hablar el árabe. Pero mi padre sí lo hablaba, pero yo no, porque mi padre, donde trabajó, que fue en telégrafos, pues trataba mucho con los árabes. No digo... No.
Sí, bien, bien dicho, Maruja.
Trataba con ellos y lo aprendió muy bien. Y yo luego, cuando conocidos de mi padre, me decía, pero tú no lo sabes, digo, no, sé tres o cuatro cosas.
En tu infancia, ¿cómo jugabais? ¿Apartados los niños de allí con los españoles?
No.
¿Jugabais?
No, yo vivía en un barrio que era todo español.
Sí, donde nos has dicho que era todo español, entonces
no teníamos... Bueno, ellos vendían cosas, iban por el barrio o esto, pero nosotros las tiendas y las cosas que iba y al colegio y eso no, siempre eran...
Todo era español.
Todo era español, sí.
Y no era una convivencia
no.
Mixta, no.
No.
Y bueno, ¿y la adolescencia allí qué tal?
Pues la adolescencia sí, bien, porque yo estuve en el colegio, voy a decir el nombre porque tengo muy buen recuerdo del colegio, que era el padre Lerchundi, era un colegio nuevo. Y...
¿Que era un colegio de frailes, de monjas? O
no,
era público.
Era público.
Sí.
Y éramos, y estábamos chicos y chicas, fíjate.
Ya en aquel modernos.
Y tengo muy buen recuerdo de la maestra que tenía y del colegio y todo, la gente, o sea, todo ha sido normal, como
sí,
aquí, ¿no?
Sí, que ha sido una infancia y adolescencia feliz.
Y estuve allí hasta los 13 o 14 años.
Dices, mira, perdona un momento, has dicho una maestra, ¿verdad que en nuestras vidas siempre hay alguien, una maestra, que nos ha marcado?
Se llamaba Dolores y la tenía un carácter fuerte así, pero yo la admiraba mucho porque estaba muy pendiente de las niñas y nos trataba muy bien, muy bien. Yo la recuerdo con mucho cariño a esa maestra.
Era una maestra así con, como te iba a decir yo, progresista de...
Era soltera.
Sí.
Y tenía unas ideas muy claras.
Eso es.
Y era de Andalucía también. Y era muy cariñosa y nos trataba, porque, claro, éramos gente, a pesar de todo que habíamos ido allí a prosperar, en aquel tiempo, pues todavía no era... Se podría vivir mejor que aquí, a lo mejor, pero no una cosa exagerada. Sí, mucho después, cuando ya empecé a trabajar y esas cosas, cuando ya noté un cambio, ¿no?
Sí. ¿Hasta qué tiempo estuviste en la escuela?
13 o 14 años.
Sí, vamos, lo reglamentario.
Sí, sí.
¿Y luego por qué te decidiste esa...?
No, después mi madre me... no sé si sería la costumbre de aquellos años, ¿no?, en un sitio a coser, porque tenía que aprender a coser. En una modista, y estuve un año o dos años, no me recuerdo. Y era la chica de los recados la que iba,
a ver,
la que iba a comprar los botones, las cremalleras, y yo de eso me acuerdo mucho, de todas esas cosas. Y me gustaba porque iba mucha gente allí y era un cambio grande, ¿no?, que yo no conocía, y era gente ya más importante. Y hacían unos trajes preciosos y esas cosas.
Bueno, me está recordando a la novela de Entre Costuras,
sí,
¿eh?
Sí.
Luego hablaremos de ella.
Y después, pues, pusieron una fábrica de tabacos y con un poco de mano, pues me metí allí. Estuve también dos o tres años. Y bueno, como ganaba dinero y eran esas cosas, pues estaba muy contenta. Y mientras estuve allí en la fábrica, pues salieron posiciones para telefonista y trabajé en ellas hasta que la conseguí, y estuve trabajando hasta que me vine aquí.
Sí. ¿Cuántos años?
Unos 10 años, lo menos. 10 años, sí.
¿Te gustaba ese puesto?
Sí, sí, lo pasaba estupendamente. Era un trabajo porque era...
¿Era fino?
Era al principio, cuando todavía se metían clavijas, que no era automático.
Bueno, yo eso lo he conocido de pequeña, ¿eh?
Sí, bueno, pues todo eso. Y entonces teníamos el trabajo, las oficinas, y no era una cosa muy importante, los telefonistas allí, porque estábamos como de prestado en el edificio de teléfonos y de correos y telégrafos. Luego nos hicieron un edificio en la Plaza Primo de Rivera, me acuerdo, que era lo más importante que había allí, que es donde estaba el Banco de España, la iglesia, la Casa de la Falange, bueno, un edificio precioso, y ya estábamos allí solo la telefónica. La telefónica allí era Torres Quevedo, se llamaba la Torres Quevedo.
Vamos, que prosperasteis. Ya
sí,
hicieron,
sí,
un,
sí,
edificio nuevo.
Y allí ya es donde pusieron los automáticos. ¿no? Donde ya eras hacía automático, no tanto como ahora, claro, pero...
Sí, pero vamos, para
Cambiamos bastante, ¿no?
Sí.
Cambiamos bastante y muy bien, allí hasta que me casé...
Pues, bueno, ahora cuéntanos, porque tu relación con tu casamiento tiene que ver con la telefónica también.
Sí, porque yo al ser un telefonista... Pues claro, cuando esos ratos que estás, porque yo salía, veía, tenía turnos que salía a las 12 de la noche y a esas horas hay poco trabajo. Pues tenía pasábamos el rato pues hablando por teléfono y así fue como conocí a mi marido. Él estaba en Ceuta, estaba haciendo servicio militar. Y yo, pero bueno, para Ceuta y Tetuán están muy cerquitas uno del otro. Y era en aquellos tiempos estaban muy muy de moda Machín, Antonio Machín.
Sí.
Y fue cuando inauguraron la telefónica, pues hicieron una fiesta muy grande. Yo creo que lo llevaron Antonio Machín y todo, ¿eh? Tengo esa idea, fijo, no lo digo. Bueno, pues él cantaba las canciones de Machín porque lo hacía muy bien y estaba y de una cosa a la otra, pues nos hicimos novios y así me casé y así me vine a España.
¿Te casaste en Tetuán o en
Palencia? Sí, me casé en Tetuán.
Sí.
En la iglesia de San Antonio.
Mira, luego has tenido...
Y ahora vivo también cerca de la iglesia de San Antonio.
Vamos, que lo tuyo es San Antonio, ¿eh?
Y vivía en el barrio, se llama el barrio Málaga, el barrio de Málaga se llamaba, y la iglesia de San Antonio.
Bueno, entonces los tiempos de Telefónica fueron muy felices, ¿eh?
Sí, sí, muy bien y esto...
Además teníais un cantante que no tenéis que pagar,
bueno,
¿eh?
Ya cuando se vino, pero ven, porque él terminó su servicio militar y se vino. Y luego estuvimos hablando por carta, porque entonces eran muchas cartas y esas cosas... Pero terminó la cosa bien, nos casamos y...
Vos casáis. Oye, la llegada a Palencia...
La llegada a Palencia, pues yo venía con una ilusión grandísima, como no. Y todo
también bien. Recién casada.
Estuve, todo me parecía poco, porque allí en aquellos tiempos, como Tetuán y Tánger están muy cerquita y era Puerto Franco, había unas cosas muy bonitas. Y cada dos por tres íbamos las amigas allí a comprar cosas y compré muchas cosas para el ajuar, ¿no? Era cuando salió la olla express... esto, ¿cómo se llama?
Claro, las cosas más modernas enseguida
sí,
lo tenías
porque
allí.
Eran,
¿no?
Había
una, sur Puerto Franco.
Sí, había como una tienda de estas.
¿De comisos?
Importante, que era una francesa y otra inglesa. Ahora no me acuerdo el nombre bien.
Bueno, no
sé si era Kane, una. Y allí pues íbamos y todo era muy económico, porque allí no cobraban, no pagaban las tasas estas, hacer Puerto Franco y eso. Y traje muchas cosas allí preciosas y cuando vine aquí pues las enseñaba y
bueno, se quedarían,
encantaban a todos, les encantaba. Y bueno, pues
vamos a parar un poquito, ponemos un poco de música.
Muy bien.
Thank you.
Ah, también tuve una amiga allí. Las amigas.
Las amigas, que fueron muy importantes.
No, que quería haber contado que cuando yo me casé y me vine. ¿Cuándo? ¿Empiezo ya?
Sí, sí, sí.
Pues estando en Marruecos, antes de venirme para España, resulta que cuando yo me casé, pues al año así ya, fue cuando lo dieron otra vez a los árabes.
Ah, sí,
ya quedó, ya no era protectorado, ya fue eso. Y todas las chicas, la gente que estaba trabajando en la telefónica, las trajeron aquí y las fueron...
las colocaron, pero aquí en España.
Eso, en España. Las metieron cada uno donde pudieron y todas eran amigas, porque más o menos todas nos conocíamos.
¿Vino cerca de Palencia?
Una a Madrid.
¿La más cerca?
Sí, que ha sido amiga mía, bueno, que nos hemos estado viendo hasta hace un año así, que ha fallecido ella. Y he ido muchas veces a su casa, ella menos aquí porque ya estaba un poco pocha,
pocha. Sí, sí.
Y resulta que como yo en la casa no tenía ascensor, pues no podía subir las chicas y le costaba más, ¿no?
Bueno, es que nos hemos dicho que María es una persona joven, pero tiene 87 años, ¿eh? Lo que pasa es que está genial y además pues siempre es una persona que siempre ha estado haciendo cosas, participando en cursos, en esto ya sale a diario con sus amigas.
Bueno, cursos en estos quedan
sí,
para la tercera edad.
Sí, pero
he hecho gimnasia, cuando muchas excursiones. También teatro.
Por eso cosas quiero de decir que ella es joven. Sigue, sí, Maruya.
Bueno, pues eso. Aquello ya se quedó triste, porque, bueno, triste en el sentido de que ya no se quedaron, se quedaron los españoles que no podían volver, o por algunos negocios que tenían allí, o cosas así. Pero la mayoría se vino.
Tu padre se vino, ¿no? ¿Se vino entonces o vino antes?
No, mi padre cuando esto, todos los que eran, funcionarios, los trasladaron a España. Primero estuvo en Córdoba, pero como hacía mucho calor allí, se trasladó a Málaga. Y murió en Málaga ya, y jubilado, y eso, y mi madre también en Málaga.
Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar eso de los cuando llegaste a Palencia.
Ajá.
A ver, ¿cómo fuiste recibida por los palentinos? ¿Qué cambio de carácter, no, de los andaluces?
Sí.
Que tú desciendes de andaluces.
Pues mira, yo lo que notaba tan mucho las palabras.
Sí.
O sea que aunque decían las mismas cosas eran distintas muchas y algunas me daban risa porque yo creía que como los andaluces tenemos fama de fuleros, ¿no?
Sí.
Pues yo decía que los veía ellos más fuleros que a mí, que yo.
Sí, sí.
Porque yo, aunque he nacido en Marruecos, pues mi descendencia es...
Tú has vivido como andaluza.
Andaluza. Y unas palabras muy raras. Y siempre me iba al diccionario a mirar a ver quién tenía la razón.
Y además el tono, ¿no? Porque ya sabes que los castellanos sí, somos muy bruscos hablando, parece que...
Y yo, bueno, algunas veces no eran... Pero otras veces los andaluces teníamos razón, ¿eh? Era un distinto. Y no, pero no es un cambio así fuerte, porque no. A mí me gustaba mucho hablar bien, que no el deje fulero.
Sí.
Pero yo, como había nacido en Marruecos, no tenía el deje andaluz, ni...
Sí, como más suave, ¿no?
Eso es, más suave. Y lo raro que me resulta a mí ahora es que todavía mucha gente me dice, tú no eres de aquí. Y yo digo, ¿y en qué lo notas? Digo, porque yo no me noto nada ya de aquellos tiempos, ¿no? Pues dicen que aún tengo alguna cosa de entonces.
Es que lo de la infancia, pues, oye, es que da... Se graba mucho, entonces a lo mejor hay alguna palabra. Yo la verdad es que nunca te...
Me has notado, ¿verdad?
Nunca te he
notado. La mayoría
nada.
No me nota, uh-huh. Pero hay gente que sí me nota, que me lo dice y que me queda asombrada. Yo de...
Fíjate.
Digo, ¿por qué me notas? Dice, sí, tienes algo, tienes... Digo, pues no lo sé. Digo, sí, no soy de aquí, siempre lo digo, ¿no?
¿Te bueno. costó hacer amigas aquí?
Pues... Pues no, porque mira, cuando vine, en la casa donde vine, había un matrimonio joven y era muy agradable. Y como ya tenía mucha amistad con mis suegros, pues estuve muy unida a ellos, ¿no? Porque tenía niños pequeños y como en aquellos tiempos ya sabes que las casas se correspondían una con la otra casi, y le ayudábamos, o los niños pasaban y venían y se quedaban en casa y esas cosas. Hice muy buena amistad con ese matrimonio.
Vamos, ¿no te sentiste sola?
No.
Vamos, sola estabas con tu marido, pero
ya,
quiero decirte...
Y luego mi marido era una persona... Yo soy una persona tímida y no sé si decir seca o seria.
No, y mi marido, reservada, a lo mejor.
Bueno, y mi marido, sin embargo, era muy abierto. Y yo eso es lo que me gustaba mucho de él, digo, porque así...
Te abría el camino, ¿no?
Sí. Luego muchas veces se pasaba ya y decía...
Porque era mucho. Estar en la justa medida es,
sí, era el extremo, difícil. Muy hablaba con todo el mundo, se paraba con todo el mundo y era muy abierta, ya te digo.
Aquí, y
por eso te digo que no noté yo que estuviese, que notase que no estaba integrada la cosa, sí. No, en ese sentido no lo pasé mal.
Aquí ya no trabajaste fuera de casa,
¿no? No, aquí ya no he trabajado.
Bueno, en aquellos años era
más difícil
porque
eso.
Sí.
Pero luego enseguida tuve hijos y ya sabes que cuando tienes hijos ya te...
Dedicación exclusiva.
Sí, así era. Y bien, los chicos han criado bien... Yo los veo felices.
Eso es lo importante.
Y gracias a Dios están así como bien distribuidos. No sé si es la palabra adecuada, pero bueno, que no me quitan el sueño porque ahora que lo que yo siempre he querido y he hecho todo lo posible y no era mucho lo que podía, era que un porvenir, que tuvieran un algo. Porque yo luego cuando me vine aquí perdí mi trabajo y quería hacer algo y no sabía por dónde, lo sentí muchísimo.
Sí, vamos, que eso lo tenías tú claro también.
Sí. Y eso
para proyectarlo
mí,
sobre tus hijos.
Ay, eso estaba yo, bueno, siempre encima de ellos en todas las cosas y eso, y gracias a Dios, pues sí, bueno. No me quejo.
Bueno, pues
y eso es una tranquilidad muy grande que tengo sobre mí. De no te pensar que tienes que ayudar como...
Sí, como está sucediendo
como
ahora.
Como hay tanta gente ahora que no tiene... Que eso es un...
Vamos a volver a Tetuán.
Bueno.
¿Tus hijos han visitado Tetuán?
No.
¿No han tenido
el
esa
mayor
curiosidad?
Ha estado en Marruecos, pero no justamente en donde yo he vivido.
Estaba en otra parte, ¿no? Lo que fue el protectorado francés.
Francés, sí. Allá en la Casablanca y esos sitios. Y en Túnez también han estado, pero... Ay, yo quiero contar otra cosa.
Sí,
que yo
cuenta.
Cuando estaba en Tetuán, ya cuando trabajaba, viví muy feliz. Porque ya tenía medios para poder vivir con las compañeras. Y teníamos una playa muy cerca, que se llamaba Río Martín. Que precisamente en la película Entre Costuras ha salido... la estación donde salían los coches estos de la Valenciana, que estaba en la puerta rojo y lo vi, porque eran todos rojos, eran autocares, ¿no?
Entonces, en esa serie estás viendo cosas que realmente tú conoces.
Sí, pero, claro, anunciaron mucho la calle La Luneta, que era una calle allí muy principal, toda de indios y hebreos, que eran las cosas muy bonitas, que es cuando venían los militares aquí a hacer el servicio militar, pues era cuando se llevaban las medias de cristal, que salieron de moda, la ropa interior, todas esas así, y cosas preciosas, ¿no? Y se las llevaban los militares a las novias, y a sus, porque lo decían ellos, y siempre estaba llena la calle, aquella era un hormiguero. Y eso no lo he visto porque algo que ha salido, pero estaba, era de noche y estaba todo cerrado. Y lo vi muy pequeño, muy distinto a lo que yo, la idea que yo tenía, ¿no? La alta comisaría igual. Yo la esperaba más amplia, porque es un edificio bonito y está la Plaza España. Y allí en la Plaza España también estaba el Palacio del Jalifa, que el Jalifa salía todos los viernes, que es su día de rezos y de descanso, como el domingo nuestro, y iba allí a rezar cerquita. Y iba con, hacían como, yo qué sé, como
un desfile.
Sí, un desfile, salía en un caballo blanco con una sombrilla que le llevaba muy alta, todo el blanco, la iglesia, y iba siempre la gente, a la gente así a mirar así el espectáculo que daba, ¿no? Que gustaba verlo, esas cosas, y la gente, si venía gente de fuera, y eso le llamaba mucho la atención.
Allí, bueno, ¿tú pasaste la guerra?
Sí.
Pero allí no la hubo, pero se notaba.
No. Yo, cuando la guerra, no sé si sobre unos 10 años o algo así. Uh-huh. Y recuerdo que allí hubo miedo. Y una noche, una vez bombardearon una bomba, cayó allí en un sitio, pero fue en principio y no volvió. Pero todo
yo. Había mucho miedo también,
sí,
¿no?
Sí, como en España. Porque pasaban cosas. También, sí. Porque allí, igual que en todo sitio, pues habría rojos y azules, ¿no?
Sí.
Y a los rojos, pues lo hicieron todo, como aquí, más o menos.
Sí.
Eso sí, lo hicieron. Y yo, a pesar de. Digo lo que te conté.
Sí.
Yo, a pesar de todo, como allí estaba la falange, pues a los niños así de mi edad, pues nos. Si nos hacíamos de los, pues éramos tan sí. ignorantes o que queríamos, te daba muchas cosas, ¿no? La golosina esa de ahí te daba un uniforme precioso, te llevaban a manifestaciones, a Ceuta.
Claro, pues eso, como niña.
Pues todo eso era, te hacía una ilusión que no te quiero decir. Montarte los autobuses, ir y venir. Y todas esas cosas las he pasado yo allí.
Aquí, pero bueno, aquí también pasó
recuerdas,
algo parecido.
Sí, pero no, de guerra no. Tuvimos racionamiento, tuvimos. Nos racionaban las telas, yo me acuerdo de eso, y comidas, el aceite, lo más primordial, así que.
Sí, vamos, que fue el,
eso
pues
sí,
eso, un reflejo de lo que estaba sucediendo en la península
eso
también.
Es, sí.
Bueno, tú conociste entonces, estando allí, al alto comisario de Tetuán, ese que sale en la.
Sí, sí. Bueno, conocerlo no.
Beder.
Sabía el comisario que estaba allí, porque yo ya estaba en Telefónica y oía las comunicaciones o las cosas que te pedían. Cuando un señor de esto, de la alta comisaría, el telefonista de la alta comisaría, te pedía una conferencia, pues era primordial, o los asuntos indígenas, todos los. Cosas así importantes, pues era lo primero que poníamos, esas cosas,
sí.
Y lo conocíamos. Pero yo al que más oí y más conocí fue al general Varela. Ese sí, ese alto comisario sí lo vi yo, lo conocía de haberlo visto alguna vez, ¿no? Y sé que estaba casado, que él con una señora muy importante también, que era de Vasca, doña Casilda. Y él era general, tenían dos hijos. Y la hija de él fue la que se casó con
Paco de Lucía.
Paco de Lucía, eso es. Sí. Casilda, vamos, también es. Se llamaba. Eso me enteré yo luego estando ya aquí en España, pero claro, los cotilleos de las revistas y las cosas, yo digo, anda, mira, Casilda. Que
vamos,
yo lo conocí de pequeñito. Y este señor lo recuerdo más porque murió allí.
Sí.
Claro, al morir allí, pues hicieron el homenaje de cuando lo llevaron para España. Fue por toda la calle del Generalísimo, que era la más importante, como un desfile. Y eso sí lo recuerdo.
Que bueno, tú viviste, claro, pues una infancia y adolescencia, juventud. Un poco de cuento de hada, entre
no.
comillas, ¿no? Porque,
no.
Digo, el paisaje,
bueno,
todo aquello. Bueno, tú
sí.
Es lo que conociste, ¿no? Entonces tampoco te parecía tan diferente.
No, yo reconozco que yo allí, comparando con mi familia de España, que vivían en pueblecitos y era del campo, Pues mi vida es muy distinta, claro.
Por eso, a eso me refiero.
Porque estando yo allí, después estuvo con nosotros y se casó allí una sobrina de mi madre, y que fue también a mejorar allí.
Sí.
La recogimos, o sea, la que fue allí con nosotros.
Que esta, volviendo al tema, como ahora está tan, lo tenemos ahí tan cercano, lo de la novela.
Sí.
Ya en otro programa también hablamos sobre ella, de otra persona que había estado en Tánger y Tetuán. Esta pareja, que es así, que no es ficticia, es
sí.
Real, la pareja de Juan Luis Beder y Rosalinda Fox. Que tú les has vivido allí, lo has conocido.
Sí,
que
sí,
esa pareja.
A ella no, a ella no me he enterado nunca, porque ella, como no era la mujer, no la nombrarían o sería de manera más, como diría yo, más discreta o algo que yo de ella. A él sí lo he oído mucho.
Pues fíjate, el otro día leía yo que, según Winston Churchill, la guerra hubiera sido, si hubiera tomado un sendero diferente, si no fuera por Rosalinda Fox, pues la influencia de esta sobre Beigbeder le hizo cambiar los planes sobre los nazis. Fíjate si tuvo importancia esta mujer.
Sí, porque ya sabemos que Franco estaba más a favor de la Alemania que de los ingleses.
Bueno, ¿qué nos vas a contar?
Ya, por eso te digo que allí, pues...
Sí. La situación política ya nos la has contado, cómo eran. Estabais tal vez más libres que aquí, aunque vierais todas esas cosas, ¿no?
Sí, aunque allí había cosas y también se hablaba por lo bajine,
sí,
para que no se enterara. Yo creo que no fue... No. Pero hubo también gente que murió, ¿eh?
Sí,
yo sé, pero un familiar mío, yo por eso lo sé, lo mataron.
Sí, que...
Porque, solo por estar en sindicatos, que no es porque fuese...
Bueno, es que eso era estar en un sindicato entonces, fue luego una limpieza que ni
no
juicios ni nada, todo fuera.
Pero no otras cosas así, no.
Sí, algo más, pero bueno, que también,
en la escuela,
también lo sufristeis.
En la escuela pues te daban clases de todas estas cosas, ¿no? Falange, de esto, de lo otro...
Sí, pero eso también con más jóvenes lo hemos también sufrido.
Pero bueno, que eso era pasajero, porque como éramos niños, pues estábamos...
Sí.
Nos entusiasmaba aquellas cosas, ¿no? De hacer los desfiles o gimnasia.
Sí.
Pero...
Sí, que no se veía la trascendencia que tenía, sino tú veías que lo estabas pasando bien, que accedías a cosas que de otra forma no podías acceder.
Y como éramos niños, ¿no?
Eran niños, pues eso pasó aquí exactamente igual.
Sí, vamos, pero allí lo que había, muchos militares.
Niños, si querían ir a algún sitio de campamentos o de cosas al aire libre, solamente funcionaba lo de Falange, vamos.
Sí, era todo era Falange.
Bueno, pues si recuerdas alguna cosa más y quieres contarla,
ay, no sé.
Estás a tiempo.
Pues no sé, hija.
Thank you.
Que querías hablar de tu familia política.
Sí, porque la familia, porque yo entonces ya, mi familia allí y yo aquí, y con pocos, en aquellos tiempos, ¿cómo diría? Sin mucho.
Sí, económicamente.
Eso, débil. O,
sí, como, sí, como la inmensa mayoría.
En aquellos tiempos que no había mucho, bastante tenía con criar a tres hijos que no le faltase lo. ¿Comprendes?
Sí, sí, sí.
Y fui una persona. Y no sé si decirlo o no. Y fui una persona muy resignada. Que nunca he dicho, pues yo quiero ir a ver a mi familia. O,
sí. Eso no. Asumiste la situación,
sí,
y.
Sí, yo lo asumo todo.
Sí.
Bueno, también tenía que haberlo dicho. No fui allí porque no. Cuando yo me vine ya enseguida se vinieron.
Claro, todos. Ya no estaban tus padres.
Pero donde está, a Málaga y eso sí fui.
Claro.
A ver allí a mis padres. No sí. Tanto como yo hubiera querido.
Sí, pero es que ahora lo vemos con otros ojos. Pero es que entonces no se viajaba no tanto. No sé, es que no se podía. María, ha sido un placer compartir contigo estos recuerdos.
Sí.
Espero y deseo que te hayas sentido cómoda.
Muy, muchas gracias.
Y cuando quieras nos puedes volver a visitar.
Muchas gracias.
Mira, también leemos aquí cuentos. Esto. Así que un día, si quieres, pues vienes y nos lees un cuento.
Bueno, el placer ha sido mío y encantada.
Bueno, pues estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia, y en la web radiocolores.es. Conductora del programa, Pilar Amor.